Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Hasta ahora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora, es vinculado a proceso al tiempo que un juez pues resguarda, o mejor dicho, oculta sus declaraciones patrimoniales hasta el 2030. Dicen que es para proteger la secrecía de la investigación. En Culiacán, Sinaloa, dos escoltas de la nieta y de la hija del gobernador Rocha Moya deja un ataque armado contra el vehículo en el que viajaban. Dicen que fue un intento de robo, pero ¿quién se roba una camioneta que está llena de balazos? En Tepoztlán no hubo robo a casa de Gerardo Fernández Noroña, el senador de Morena, aclara el secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia. Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se manifiestan en la Secretaría de Relaciones Exteriores y reclaman una vez más la extradición de los involucrados en la verdad histórica. Son ya 30 los fallecidos por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. La lluvia no da tregua en estados como Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero después de que Narda se intensificó a huracán categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano. Agricultores de Almoloya de Juárez aseguran que los cultivos de maíz se vieron afectados después de que la presa Ignacio Ramírez sobrepasó su nivel máximo de llenado. Un porcentaje elevado por primera vez en muchos años de presas en el país se encuentra a su máxima capacidad. Cuetzamala alcanza su nivel más alto en los últimos 7 años al registrar poco más de 85% de llenado, de acuerdo al organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua. Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, pide licencia hasta por 15 días para atender, dice, asuntos personales y familiares. El maestro Víctor Leopoldo Delgado es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Mexiquense, cargo que ocupará los próximos 4 años. 3 muertos y al menos 2 heridos, uno de ellos presuntamente mexicano, deja un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Dallas, Texas. Para hablar sobre la ley de protección animal, la cual se encuentra en la congeladora legislativa, conversaremos con Isabel Franco, coordinadora de análisis de la organización Igualdad Animal AC. Pues ya estamos listos todo el equipo de esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, con lo que continuamos precisamente la barra informativa de Super Estéreo Milet, la cual puede escuchar en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, Tulancingo Hidalgo 97.1, Querétaro 103.1, San Juan del Río Querétaro 93.1 y Guadalajara, Jalisco en el 1510 de la AM. A su disposición también nuestras redes y plataformas para que nos escuche e interactúe con nosotros. Recuerde que nos puede seguir en donde usted se encuentre, en www.milet.com, en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Radio Milet, posteriormente en Spotify. Y como todos los días tenemos una pregunta para usted. Mientras que un juez vincula proceso a Hernán Bermúdez, el líder de La Barredora, las autoridades de Tabasco, sin explicar bien por qué, ocultan sus declaraciones patrimoniales hasta el 2030. Dicen, yo no les creo, que es para guardar la secrecía de la investigación. A ver, el que se hagan públicas, yo no creo que eso afecte la investigación per se. Quizá lo que están tratando de proteger es que varias de esas propiedades las tenga en copropiedad con algunos otros personajes importantes de la política tabasqueña o a nivel federal, o que sea el prestanombres de propiedades que pertenecen a personajes igual importantes de la política o del dinero en Tabasco. Pero bueno, denos su opinión. Precisamente la pregunta del día de hoy es: ¿qué opina que no se dé a conocer durante 5 años los bienes de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora? Envíenos sus comentarios al 5572-101140 y precisamente vamos con Judith Sánchez, quien tiene esta información.
El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, protagoniza un nuevo capítulo de opacidad y justicia en México. Las autoridades estatales decidieron ocultar por 5 años sus declaraciones patrimoniales y de interés hasta agosto de 2030, argumentando que su divulgación podría entorpecer las investigaciones en curso y poner en riesgo la integridad física del imputado y de quienes intervienen en el proceso. El Comité de Transparencia de Tabasco aprobó por unanimidad esta medida bajo una interpretación del artículo 105 de la Ley Estatal de Transparencia, que permite reservar la información cuando podría afectar la persecución penal, el debido proceso o la seguridad pública. No obstante, la postura pública busca dar un giro justo cuando se reservan sus bienes. Un juez vinculó a proceso a Bermúdez Requena por su probable responsabilidad en asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada. La audiencia, realizada por videoconferencia desde el penal del Altiplano, fue reconocida por el juez de control de la región judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, quien dictó prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso. La Fiscalía de Tabasco obtuvo esta vinculación al presentar los datos de pruebas suficientes para sustentar los cargos imputados, y el juez concedió un plazo de 3 meses para realizar la investigación complementaria. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, pese a estos señalamientos y como pues apenas va a iniciar el proceso estatal, falta que lo vinculen a proceso en los delitos federales por delincuencia organizada y otros que presentó la fiscalía, pues mientras Hernán Bermúdez no sea declarado culpable y sentenciado, pues sigue siendo inocente, ¿no? Tiene que haber una presunción de inocencia. Yo me imagino que por esta razón Morena hasta el momento no lo ha expulsado. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta Luisa María Alcalde.
En el otro caso, en efecto, hubo una suspensión porque ante el inicio de una investigación que hoy está en curso, ya girada orden de aprehensión, incluso detenido, lo que se hace en el caso de nuestro movimiento es de inmediato se procede a la suspensión de derechos en nuestro partido. Y obviamente tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento, desahogarse, y una vez que haya una sentencia, pues entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos.
Exactamente, pues ya que se ha sentenciado, pues entonces ya habrá una asamblea, un consejo de la Comisión de Honor y Justicia para que lo expulsen. ¿Qué significa que se suspenden sus derechos? Pues no puede votar, no puede ser votado. Obviamente no va a ir a las asambleas, ¿verdad? Porque está ya guardado ahí en Almoloya. Pero bueno, por lo pronto, el líder del PRI, Alejandro Moreno, Alito Moreno, quien, pues pese a que tiene una cola larga, pues también tiene una boca ancha. Y aunque tampoco tiene mucha calidad moral para hablar, bueno, pues dice, y ya elaboró, incluso usted lo puede ver en redes, un organigrama de lo que él denomina el cártel de Macuspana, Morena, con los colores de Morena, y dice el gran encubridor de criminales y terroristas. Lo presentó ayer en el Senado, acompañado precisamente del cada vez más reducido grupo parlamentario del PRI, así lo dijo.
Por eso le decimos al pueblo de México: no vamos a descansar, vamos a luchar todos y cada uno de los días con más ánimo y con más carácter, porque no podemos permitir que estos cínicos, sinvergüenzas y corruptos y narcopolíticos de Morena estén aquí en el Senado de la República, porque son parte del crimen organizado y ponen en riesgo la vida de senadoras y senadores y de sus familias, pero sobre todo son la vergüenza más grande a nivel mundial porque han destruido la política de nuestro país.
¿Quiénes integran este cártel de acuerdo a lo que presentó Alejandro Moreno? Bueno, pues está encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el cabecita de algodón, y abajo de él, en un mismo plano, en un mismo nivel, están los narcogobernadores. El PRI identifica a Américo Villarreal, expriista, Alfonso Durazo, expriista, y a Rubén Rocha, expriista, gobernadores de Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, respectivamente. Luego dicen, la lavadora, pues ya sabemos quién es la lavadora, ¿no? Alfonso Romo. La barredora, pues ya sabemos que ahí está Adán Augusto López Hernández y luego Hernán, su exsecretario de Tabasco, Hernán Bermúdez. El huachicol fiscal, de acuerdo a este post que publica Alejandro Moreno, pues está el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y abajo de él sus sobrinos políticos, Manuel Roberto Farías Laguna, contralmirante, y Fernando Farías Laguna. Luego también destacan aquí el caso de Segalmex, de Ignacio Valle, quien fue el primer jefe de López Obrador cuando empezó su carrera, y pues un desfalco entre 10 y 15 mil millones de pesos, que es el más grande en la historia de un acto de corrupción público. Después viene lo que denominan el clan de Andy, en donde están los tres hijos mayores de López Obrador: Andy, José Ramón y Bobby López Beltrán. Y luego, en la extrema derecha, viene el financiador, que esta lo debían de haber puesto en Facebook para que la gente la pudiera ver. Esta fotografía quedaría muy bien para que la gente tenga claro de lo que estamos hablando. El financiador de campañas, Sergio Carmona, que recordará usted que lo mataron allá en Nuevo León, era el rey del huachicol, él había estado en aduanas, y de repente pues lo mataron en una peluquería. Y ligado a él, pues está Mario Delgado, ex dirigente nacional de Morena, hoy secretario de Gobernación, a quien se le acusa de haber sido el contacto para obtener recursos y financiar las campañas de Morena. Pues obviamente todo lo que se ha dicho es eso, son dichos. Habrá que ver si realmente algo de esto se concreta o se investiga. Ya sabemos que las autoridades, tanto federales como estatales, tanto en Tamaulipas, en Sinaloa, en Tabasco, en Sonora, pues voltean para otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque se protegen entre ellos mismos. Se habla de fiscalías autónomas, que en realidad no lo son. Se habla de la Fiscalía General de la República, que tampoco lo es, que ha sido protectora, omisa, sumisa, remisa, tardía, ineficiente, encabezada por Alejandro Gertz Manero. Pero bueno, esto es lo que dice Alito López Obrador, que repito, tiene una cola muy larga y es un tipo impresentable para muchas cosas, pero pues no podemos dejar de reconocer que no se ha doblado y siempre ha estado echado para adelante pese a los amagos, a los intentos de desafuero, de meterlo al bote. Y él ha seguido, como dicen, voy derecho y no me quito. Tenemos el audio de Alito, ya escuchamos a Alejandro, bueno, ya lo escuchamos, ¿verdad? Bueno, a propósito del PRI, antes de ir a corte, le recomiendo una serie de VIX que se llama La Caída del PRI. A ver, bueno, vamos primero con Javier May y ahorita le doy el anuncio. El gobernador de Tabasco, Javier May, minimizó la denuncia que Alejandro Moreno hizo ante el FBI y la DEA y señaló que se trata de propaganda política. Fíjese, quien destapa todo este escándalo en Tabasco es Javier May, el gobernador de Tabasco, que por cierto, pese a que dicen que con trabajos terminó la prepa y no con muy buenas calificaciones, llegó a gobernador. ¿Por qué llegó a gobernador? Porque es uno de los grandes amigos de López Obrador. Recordará, inició el sexenio como subsecretario del Bienestar. Se peleó con la secretaria Albores Guillén, renunció, el presidente no le aceptó la renuncia, mejor se fue Albores Guillén, la mandó a la Semarnat y May se convirtió en el secretario del Bienestar, el que mayor presupuesto maneja en todo el país. Y de ahí lo mandó a Fonatur a acabar de destruir la selva cuando corrió a Rogelio Jiménez Pons, porque pues él trataba de cuidar las formas y la selva y la biodiversidad, y López Obrador puso a Javier May porque dijo que él necesitaba ahí alguien que hiciera, así lo dijo tal cual, que hiciera lo que tenía que hacer: destruir la selva, la biodiversidad, los cenotes, las cuevas, el acuífero. Y Javier May lo hizo. ¿Y cuál fue su premio? Ser gobernador de Tabasco. Usted me dirá, oiga, pero Adán Augusto también es tabasqueño. Sí, pero son de grupos distintos, no se llevan, no se hablan, porque mientras que Adán Augusto pues era un niño bien, su papá tenía mucho dinero, notario, hombre rico, él estudió en la Sorbona, vivió en París muchos años, pues era fifí, y en cambio Javier May, pues le digo, con trabajos terminó la prepa. Entonces no se llevaban. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que Javier May se manda solo? ¿O cuando destapa la cloaca de Tabasco, encabezada por Adán Augusto y su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, usted cree que él se le ocurrió solito y decidió soltar la sopa? Esto es muy interesante, ¿eh? Porque obviamente él no se manda solo, y detrás de él tiene que estar López Obrador. Y hoy podríamos decir que quizá el mismo López Obrador es el que ha estado promoviendo o permitiendo que todo este escándalo de Tabasco se llegue a niveles en los que estamos. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que cuando López Obrador en el 24 estuvo en diciembre en su estado, era cuando la violencia estaba a todo lo que daba. Y como Hernán Bermúdez no lo pudo controlar, pues entonces de ahí vino, ya sabe usted que él es muy vengativo. Y bueno, pues habrá que esperar, pero vamos a escuchar lo que dice el gobernador Javier May.
Hay que esperar que siga el proceso que se está llevando, ¿no? Vamos a estar pendientes. Digo, es un juicio que se está llevando a cabo, que están llevando a cabo las autoridades, y vamos a esperarnos.
A nivel nacional, el PRI demandó incluso en Estados Unidos.
Pues es propaganda política, ¿no? Es propaganda política lo que está haciendo, digo, es.
Pero, sea, tema,
pero que empiecen por él, por Alito, si es un. ¿No?
Pero lo que yo creo que no tomaron en cuenta los morenos o los morenistas que destaparon la cloaca de Tabasco, en la que está involucrado presuntamente Adán Augusto, es cómo esto se iba a convertir en un boomerang que se les iba a regresar directamente hacia López Portillo y a su parentela, hacia sus hijos. Vamos a una pausa y le comento de esta serie de VIX, que me parece que está muy buena, ya vi el primer capítulo, se llama La Caída del PRI.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de regreso, 15 horas, 3 de la tarde, 23 minutos, tiempo del centro del país, mismo horario en la capital mexiquense, la capital de la República Mexicana. Le recuerdo la pregunta del día: ¿qué opina de que no se dé a conocer durante 5 años los bienes de Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora? Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Le decía de esta serie de VIX que se llama PRI, Crónica del Fin. La muerte del PRI, una caída 1000 veces anunciada, corrupción, traiciones y asesinatos marcaron su debacle. Y el primer capítulo pues habla de los orígenes, ¿no? Como del México postrevolucionario, el México de los caudillos, gobernado por generales y con muchas pugnas por las facciones, precisamente de los distintos grupos que habían hecho la revolución. Por supuesto, Obregón, Carranza, que los dos fueron asesinados, Villa, que también ya había sido asesinado, Zapata, etcétera. Y luego, pues, cómo empieza a haber una etapa de pacificación, pero seguía siendo una etapa de caudillos, hasta que Plutarco Elías Calles dice: México tiene que ser un país de instituciones y no de caudillos. Y surge el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, que después, pues precisamente cambia su nombre, y después de todas estas épocas de generales, recordará usted al general Lázaro Cárdenas del Río, el primero en gobernar 6 años este país, del 34 al 40, después Manuel Ávila Camacho, del 40 al 46, al poblano le tocó declararle la guerra al Eje cuando la Segunda Guerra Mundial, y luego viene la época de los abogados, ¿no? Con Miguel Alemán en el 52, con quien nace la televisión mexicana y la radiodifusión, pues vive su época de oro. Y después, pues viene Ruiz Cortines, también veracruzano, otro, el primer presidente mexiquense, López Mateos, Díaz Ordaz, y luego viene Echeverría y López Portillo, amigos desde la infancia, lo que se conoce como la docena trágica, porque fueron 12 años en donde impulsaron una política estatista, centralista, una política doméstica, proteccionista, y cuando México encuentra grandes yacimientos de petróleo en la época de López Portillo, pues este se vuelve loco y dice que vamos a administrar la abundancia y que nos acostumbremos a la riqueza y que esto se va a invertir en el campo, en la industria. El caso es que, pues sí teníamos mucho petróleo, era el cuarto o quinto yacimiento más grande del mundo en su momento. López Portillo es como el nuevo rico, ¿no? Que aunque todavía no le llega el dinero, empieza a gastar, a gastar, a gastar. Se endeuda al país, bajan los precios del petróleo, México ya no vende lo que pensaba y además a un costo mucho menor, y pues deja al país hecho en ruinas por su política, insisto, populista, centrista, muy parecido a lo que ha hecho o lo que hizo López Obrador, ¿no? Obviamente con sus variantes. Y López Portillo le deja a Miguel de la Madrid un país en crisis, una devaluación terrible del dólar, una inflación arriba del 100%, falta de empleo, falta de inversión, falta de crecimiento. Y de la Madrid, que era un presidente de los... Se les hace fácil a los priistas que pierden el poder político, y es los acuñan el término de llegan los tecnócratas, ¿no? De la Madrid, Salinas y Zedillo. Todos ellos venían de Secretaría de Programación y Presupuesto, del Banco de México, gente que había estudiado en Harvard, en Yale, en Stanford, y que pues tienen que recomponer. O sea, el cambio, históricamente hablando, los cambios de modelo económico y político se dan porque el anterior falló, o se acabó, o se gastó. Y bueno, pues en el primer capítulo hacen un recuento precisamente de todos estos expresidentes hasta la crisis de López Portillo y la llegada de Miguel de la Madrid. Crónica del Fin, se la recomiendo. Al aire creo que está pasando los lunes a las 11 de la noche después del noticiero. La gente que tenga este sistema, esta plataforma de VIX, ahí la puede ver. Pero yo creo que ayuda mucho para que comprendamos cómo llegamos hasta este momento y qué es lo que está sucediendo. Así es que, pues ayudaría mucho para eso, entender el contexto y la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. En los créditos aparece como dirección y guión Denise Merker, periodista conocida, reconocida, de gran reputación. Pero en el primer capítulo no hay un solo texto escrito o un solo texto en voz en off, o sea, en audio. Entonces, pues yo no sé a qué guión se refieren, porque pues guión no hay texto. Lo único que hay es una edición que me parece muy eficiente. Pero bueno, se las recomiendo. Mire, generalmente nunca le creemos al gobierno, no importa si son del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, porque luego dicen cada cosa que no es fácil de creer, y menos en Sinaloa. Recordará usted cuando mataron al diputado Melesio Cuen, que inventaron toda una historia de que lo habían asesinado en una gasolinería, y la fiscal de entonces, que por cierto tuvo que renunciar cuando debería de estar presa por falsear la información, y no le hicieron absolutamente nada. Bueno, pues ahora dicen que el vehículo en el que viajaba la hija, o la nieta, perdón, del gobernador Rocha Moya, lo querían asaltar. Yo le pregunto a usted, ¿usted asaltaría un vehículo blindado que trae escoltas en una avenida muy transitada, con mucho tráfico, en la que no puede escapar? Y si logra llevarse el coche, ¿de qué le va a servir un coche baleado? Bueno, pues con todas esas agravantes, dicen que el móvil fue el asalto, que les querían robar una camioneta. Vamos contigo, Viridiana Ruiz.
Un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estremeció la ciudad de Culiacán el martes por la tarde. Aunque la joven salió ilesa, dos escoltas resultaron lesionados en lo que las autoridades estatales describen como un intento de despojo. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el incidente ocurrió sobre Boulevard Jesús Cumate, a la salida del sur de la ciudad. El gobernador gobernador Rocha Moya confirmó que el vehículo fue agredido por disparos y que los agentes de protección que acompañaban a su nieta ya reciben atención médica. En redes sociales, Rocha Moya afirmó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron agredidos con armas de fuego al circular por el Boulevard Jesús Cumate en la salida sur de Culiacán. Informó que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. De acuerdo con las primeras indagatorias, la agresión habría tenido como móvil el robo del vehículo, aunque en la mañanera la presidenta Sheinbaum señaló que no se descarta ninguna hipótesis. La mandataria explicó que será la fiscalía, con apoyo del gabinete de seguridad, la que confirme si se trató de un ataque directo o de un intento de robo. Informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Pues mire, ni yo creo que mucha gente no cree que el móvil haya sido el robo, empezando por la misma presidenta, que como ya escuchamos no descarta otros móviles, se está investigando, pero si todavía no hay una investigación, ¿por qué dicen que era un intento de robo? ¿No? Pues le digo que las cosas caen por su propio peso. Bueno, Narda se convirtió en huracán categoría 2 en las costas del Pacífico Norte, está afectando los estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero con lluvias, pero también está entrando ya el cuarto frente frío y hay otra depresión tropical que está en el sureste que va a afectar Chiapas y demás. Vamos con Antonio Soriano, quien tiene todo el detalle completo.
Este miércoles el clima en México está marcado por lluvias fuertes, vientos intensos y oleaje peligroso en varias regiones. En la Ciudad de México se pronostican lluvias puntuales fuertes entre las 5 y las 10 de la noche, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. La mañana inició fresca, con temperaturas de 13 a 15 grados centígrados, y se prevé que alcancen de 23 a 25 grados centígrados antes del temporal. En el Estado de México, especialmente en zonas altas como Toluca, se esperan acumulaciones de 50 a 75 milímetros de lluvia, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría causar caída de ramas y anegamientos en El gran protagonista del Pacífico es Narda, que esta mañana se fortaleció a huracán categoría 2 cerca de las costas de Jalisco. Su centro se localiza a menos de 250 kilómetros al sureste de Cabo Corrientes y genera vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas que superan los 180 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas ya provocan lluvias puntuales intensas, hasta 150 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje peligroso de 3 a 4 metros en las costas de estos estados. Protección Civil pide a la población costera extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades marítimas. En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes en Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, mientras que en el norte persiste el calor que puede superar hasta los 40 grados centígrados en Sonora y Coahuila. Informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, mire, ya sabe que la gestión de la lluvia, pues siempre es complicada en México. Cuando falta por la sequía, pues hay muchos problemas. Cuando hay abundancia, pues también por las lluvias, inundaciones, etcétera. Pero ahora hay otro problema que denuncian los campesinos de Almoloya de Juárez. Dicen que sus cultivos de maíz se vieron afectados después de que la presa Ignacio Ramírez tuvo, pues prácticamente se desbordó porque se llenó al máximo y pues obviamente tuvieron que hacer desfogues. Viridiana Ruiz tiene el reporte.
Las intensas lluvias de las últimas semanas provocaron que la presa Ignacio Ramírez alcanzara un llenado promedio del 120%, afectando gravemente los cultivos de maíz en Almoloya de Juárez. En la zona, el agua ha cubierto hasta 30 centímetros del tallo de las plantas, ocasionando su pudrición y la pérdida de gran parte de la cosecha. Los campesinos estiman que al menos el 30% de la producción en las 2.800 hectáreas sembradas se ha perdido, siendo la comunidad de Santiago de Mañones la más afectada. Pese al alto nivel de la presa, la Comisión Nacional del Agua informó que no existe riesgo de desbordamiento, ya que el embalse tiene capacidad máxima de 130%. Habitantes de comunidades cercanas, como Barrio del Carmen y Salitre de Mañones, confirmaron que sus viviendas están construidas en zonas elevadas y alejadas de la orilla, por lo que descartan que el agua represente un peligro para sus hogares. Para evitar incidentes durante la temporada de lluvias, se mantiene tiene un desfogue controlado mediante la apertura de compuertas. Este año, el llenado ha sido mayor en comparación con 2024, marcado por la sequía. Aunque la situación ha traído tranquilidad por la recuperación ambiental, los agricultores enfrentan pérdidas económicas considerables por la afectación a sus cosechas, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Y bueno, debido a las intensas lluvias, allá en Almoloya de Juárez, una primaria está cerrada desde el 17 de septiembre porque se cayó una barda, es la primaria Wenceslao Labra. También en Almoloya de Juárez, un muerto y dos lesionados dejó un accidente de un camión cargado que se volcó y se estrelló contra un cyber o un cibercafé. Le comento a usted, como ya le había dicho, que el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, solicitó licencia hasta por 15 días, al tiempo que en Temascaltepec, Delfina Gómez presentó su segundo informe regional de gobierno. Y pues vámonos con la información deportiva. Ya está listo mi compañero Solari.
Muchas gracias, Miguel. Y arrancamos con la información de los deportes. James Rodríguez brilla, pero León no gana. El colombiano anotó y asistió en la primera mitad, pero León empató 2-2 ante Mazatlán en la jornada 10 de la apertura 2025. Anderson Duarte respondió con doblete para los cañoneros y ambos equipos siguen sin levantar. León suma 3 sin ganar y Mazatlán sigue en el fondo de la tabla. Pumas cae ante Juárez y pierde a Caicedo para el clásico. Con expulsión incluida, los universitarios cayeron 3-1 frente al FC Juárez. El colombiano, José Caicedo, no podrá jugar el clásico capitalino contra América este fin de semana. Los bravos aprovecharon el hombre de más y sentenciaron con goles de Estupiñán, Pizarro y Castillo. Dagoberto Espinosa fuera del torneo. América confirmó la baja del lateral derecho Dagoberto Espinosa tras una lesión de ligamento cruzado anterior sufrida ante Rayados. El joven se perderá el resto de la apertura 2025 y parte del clausura 2026. Ya envió un mensaje de ánimo a la afición. Volveremos más fuertes. Santiago Jiménez rompe la sequía en Italia. El Bebote marcó su primer gol en la temporada con el Milan en la Copa de Italia frente al Lecce. El tanto llegó tras 5 partidos en blanco. Buen momento para el delantero mexicano, que también anotó recientemente con el Tri ante Corea del Sur. Javier Assad y su gran momento en las grandes ligas. El pitcher mexicano de los Cubs, Javier Assad, atraviesa un gran momento con marcas de 3-1 en 6 aperturas. Sueña con brillar en los playoffs y también con volver al clásico mundial del béisbol. Además, anunció que será papá por primera vez. Enhorabuena para el mexicano. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Mire, desde hace ya algún tiempo se debió de haber aprobado una legislación en el Congreso de la Unión para proteger a los animales. Es la Ley General de Protección Animal. Sin embargo, pues ya se pasó el tiempo constitucional en el que debió de haberse aprobado. Y hace unos días recibí una información de Igualdad Animal, esta asociación que precisamente pues lucha por los derechos de ciertas especies. Y ellos responsabilizan directamente a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, otra más, y por supuesto también en este caso a la Semarnat. Y para hablar de ello, en la línea telefónica está Isabel Franco, quien es la coordinadora de análisis legislativo de Igualdad Animal, pues para que nos aclare esta situación. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, cuéntanos, entendemos que esta ley que se había pues presentado ya desde hace tiempo y que ya se debía de haber publicado, pues no se ha publicado, ya pasaron los 100 días que pues se deben de cumplir de acuerdo a un mandato constitucional. ¿Por qué no se ha promulgado? ¿Qué es lo que ha sucedido?
Pues mira, como mencionas, a partir de las reformas constitucionales teníamos este artículo transitorio segundo que nos marcaba un plazo que ya terminó desde el 1 de junio. Es decir, que ya se fueron a receso, ya regresaron al periodo ordinario y todavía no tenemos esta legislación secundaria. Incluso Ernestina Godoy, en un evento reciente que tuvo junto a legisladores de la bancada, mencionó que contemplan aplazarlo hasta febrero. Esto nos preocupa especialmente porque es la única ley secundaria de todas las reformas constitucionales que se dieron que no sale dentro del periodo que se marca. Esto no solamente nos indica la falta de compromiso de la Consejería Jurídica, a quien se le dio este papel específicamente de liderar, presentar la iniciativa del Ejecutivo, y que a su vez Semarnat, como también mencionábamos, pues se apuntó, ¿no?, que ellos hacían este proyecto y hasta la fecha ni han socializado el proyecto con la sociedad civil, con la academia, quienes hemos estado participando desde inicios del año en diferentes foros. También sabemos que hay iniciativas de absolutamente todos los partidos, tenemos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero hay un desinterés que parece general porque nadie está exigiendo que se tenga esta ley más que la sociedad civil.
A ver, para que nos quede claro, ¿Esta propuesta de ley se presentó cuándo y quién la presentó?
Lo que se aprobaron fueron las reformas constitucionales y hay iniciativas tanto en la Cámara y el Senado, y a Ernestina Godoy se le dio el encargo de preparar una iniciativa que venga del Ejecutivo Federal. ¿Te acuerdas también que para las reformas constitucionales hubieron iniciativas en ambas cámaras? Uh-huh. Ajá, y entonces está todo parado porque se está esperando esta iniciativa que venga de consejería, pero hasta la fecha no hay nada y ahora tenemos estas declaraciones que son sumamente preocupantes de que no es prioridad hasta quizá al siguiente año.
Ese es el punto, ¿no? Que no es prioridad. Hay obviamente un discurso, una narrativa, tanto de la presidenta como de la Secretaría de Medio Ambiente, de hacer muchas cosas y cambiar muchas cosas. Pero cuando vemos el presupuesto, empezando por ahí, vemos que en la propuesta de presupuesto para el próximo año, pues hay una disminución a todo el sector ambiental, lo cual pues demuestra que pues en el discurso es una prioridad, pero en la realidad no. Ahora, nada más para que me quede claro, ustedes dicen que por mandato constitucional la ley debió expedirse desde hace 100 días. ¿Cómo se iba a expedir si todavía no presentaban la iniciativa? ¿Cuál es el estatus en el que se encuentra?
Bueno, es que no es necesario que se tenga una iniciativa desde consejería, sino que con las que ya existían tanto en diputados como en Senado, ya habíamos trabajado un dictamen, ya se había avanzado, pero ahora se está esperando que consejería mande la propia, y Semarnat dijo, nosotros le entramos, nosotros lo trabajamos, pero entonces ambas cámaras están esperando que llegue esta iniciativa, que ni tenemos constancia que se esté haciendo, ni se ha socializado, no se ha consultado con expertos. La consejera menciona que la sociedad civil ha estado participando, pero tú sabes, porque nos has invitado en repetidas ocasiones, que hemos estado involucradas desde hace años en las reformas, exacto, constitucionales. Entonces,
sí,
no se nos ha convocado.
Por eso tenía la duda. Yo recuerdo haber conversado aquí contigo en varias ocasiones, o con Dulce Ramírez, la directora de Igualdad Animal, y pues iban muy bien con la anterior legislatura. De repente, pues cambia, las prioridades legislativas cambian, y entonces esto se queda ahí durmiendo, pues el sueño de los inocentes, o está en la congeladora legislativa, como se dice. ¿Cuáles son los argumentos que da Ernestina Godoy, si es que los ha dado, para no darle celeridad a esta ley?
No se ha dado ningún argumento, en realidad es una decisión deliberada y que además está afectando, porque como tú mencionas, las reformas constitucionales fueron sumamente importantes, pero aunque se estuvieran retrasando, por así decirlo, dentro de las entidades federativas podían seguirse avanzando. Pero entonces ahora tenemos que los congresos locales no pueden avanzar o no están prosperando sus iniciativas, porque imagínate, pues, que claro, ellos hagan cambios.
Están atoradas, sí.
Pero están esperando la ley general. Entonces tenemos iniciativas muy importantes que queremos pasar, pero estamos pendientes de la general, que nos digan las competencias, que nos digan los mínimos. Entonces, esto ya es impostergable, ya no tiene ninguna excusa para no trabajar y para no convocar a la sociedad civil, a los expertos que hemos estado, a las y los expertos que hemos participado en diversos foros.
Estamos conversando con la coordinadora de análisis legislativo de la Asociación Igualdad Animal, México, Isabel Franco. ¿Desde hace cuánto ustedes empezaron a promover esta ley? Yo recuerdo que ya llevan años, ¿no?
Sí, incluso desde antes de tener las reformas constitucionales, ya habíamos presentado algunas iniciativas, trabajamos con diferentes expertas, pero justo cuando nos dimos cuenta que si no teníamos esta reforma constitucional podría pues echarse para atrás, fue cuando cambiamos de estrategia, primero buscar esto. Entonces estamos hablando de 4 años, tal vez más, pero ahora sí ya tenemos el fundamento y no podemos retroceder.
Fíjate, 4 años que ustedes han estado empujando esta ley y no avanza, y en cambio otras como la judicial y algunas que promovió la propia presidenta recién empezando su gobierno hace 10 meses, pues esas en fast track las pasaron en el Congreso, ni siquiera las leyeron, las votaron a mano alzada, no supieron que estaban aprobando los diputados y luego los senadores. Y pues es muy lamentable que temas como este, que son muy sensibles y que además son temas que la presidenta conoce muy bien, pues estén ahí atorados. Recuérdanos, por favor, Isabel, ¿cuáles serían las principales ventajas para ciertas especies de animales en nuestro país cuando se apruebe esta legislación?
Claro, y regresando un poco también, nuestra petición y nuestra exigencia es que esto es un tema que nos concierne a todos, que todas las bancadas se han subido y buscan ponerlos en su agenda, pero cuando es momento de realmente trabajar y sacar el tema, pues ya no le impulsan de la misma forma. Entonces también recordar eso, que es una responsabilidad común, porque de tener esta primera ley general de bienestar animal, lo que tendríamos es una protección mínima, porque lo que tenemos ahora mismo es una protección desigual dependiendo del territorio en el que nos encontremos y dependiendo de la especie, porque por ejemplo no es lo mismo un gato en Nuevo León que un cerdo en Tabasco, por decirlo así. Entonces, la principal ventaja que vamos a tener es un mínimo, que las leyes estatales que no lo tengan se tengan que poner a ese nivel, y quienes tengan más o quieran hacer más, lo hagan. O sea, vamos a tener
que se homologuen, ¿sí?, a nivel nacional, lo que en todo el país sea exactamente lo mismo.
Sí, y que de ahí mejoren. O sea, no se estaría poniendo un tope, sino una base. Y también tendríamos
Sí, perdón que te interrumpa. ¿De qué especies estamos hablando? ¿Básicamente de especies para consumo humano o mascotas, etcétera?
Debe de ser para todas las especies. Debe de abarcar, como tú mencionas, animales exportados para consumo, que actualmente, porque también hemos hablado contigo, solamente están protegidos en Hidalgo, en Hidalgo, Colima y Oaxaca actualmente. O sea, en la etapa de la crianza solo están protegidos por ley en esas 3 entidades, entonces sería incorporarlos también a los animales de compañía, por supuesto, aquellos que son usados para trabajo, absolutamente para todas las especies, porque las reformas constitucionales, y es de lo principal que celebramos, no excluyen a ninguna especie, y al contrario, el transitorio segundo del que hablábamos al principio menciona específicamente a este grupo de animales que ha sido olvidado y que su protección ha quedado rezagada de una forma pues bastante extrema.
Ahora, ya hablábamos de la responsabilidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que encabeza Ernestina Godoy. ¿Cuál sería la responsabilidad de Semarnat en este caso, como copartícipe de este, pues, de este retraso, de esta inacción?
Se va a trabajar una iniciativa del Poder Ejecutivo. Normalmente se pide opinión a la secretaría que esté involucrada en el tema. Entonces, en este caso, pues teníamos a Semarnat, que fue quien dijo: nosotras nos hacemos cargo, la trabajamos, para después que Consejería revise los aspectos jurídicos. Entonces, pues Semarnat se ha mantenido bastante hermética, no ha convocado a ningún experto, ninguna sociedad civil, y además no tenemos claro que realmente lo esté trabajando. Entonces, nuestra exigencia es que nos diga si realmente está haciendo el encargo que le pidió incluso a la consejería.
Ajá. Y por parte de Semarnat, ¿quién sería el responsable, el director jurídico, alguna de las subsecretarías?
Pues fíjate que hemos estado buscando el contacto, y es un caso de estos en los que dicen que es otro departamento y otro departamento. Entonces, por eso nuestro llamado es a la secretaria.
Alicia Bárcena, pues le vamos a hacer llegar esta información y esta entrevista una vez que salga y que le escuchen, pues porque a lo mejor luego resulta que la titular no está enterada, ¿no? Hay muchas cosas que se manejan a otro nivel y por alguna razón las van retrasando o bloqueando, pero nosotros nos comprometemos a hacerle llegar esta información directamente para que esté pendiente de ello. Una vez que esto se destrabara desde el punto de vista legislativo y que ya se sesionara y se votara, ¿en cuánto tiempo consideran ustedes que esta ley podría estar vigente?
Pues esperamos, normalmente este tipo de leyes van a requerir algunos días para que entre que se publique y que inicie la vigencia, sobre todo, pues no, como te menciono, no ha habido transparencia, entonces no sabemos cuáles sean sus pretensiones, pero si incluye algún tipo de modificación orgánica, etcétera, pero normalmente se les dan 180 días, como mucho esperamos.
Sí, ya una vez para que la puedan publicar y entre en vigor, entre en efecto al día siguiente. Pues vamos a estar muy pendientes, Isabel, ¿dónde puede seguirlos la gente que esté interesada en este tema y en los otros que ustedes manejan?
Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Igualdad Animal México, y si se quieren unir a la campaña para pues hacer presión y para ejercer el derecho a petición para que salga esta ley, lo pueden buscar como por la primera Ley General de Protección Animal, ponen su firma y nosotras estaremos mandándoles tanto acciones como actualizaciones.
Muy bien, pues ahí está en este caso, digamos, la información y la denuncia que hace Igualdad Animal México y la petición a Ernestina Godoy, a la Consejería Jurídica de la Presidencia, por supuesto a Alicia Bárcena, la titular de Semarnat, y a su equipo que la acompaña, pues para que logren destrabar esto y avance, porque pues esto es en beneficio precisamente de muchas especies de fauna aquí en nuestro país. ¿Algo más, Isabel?
Pues eso sería básicamente todo. Tener en mente que estamos hablando de una iniciativa que impactaría a millones de animales y hay que estar a la altura.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias a Isabel, quien es, como decíamos, la coordinadora de análisis legislativo de Igualdad Animal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Muy buena tarde. Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que mañana nuevamente esté con nosotros a las 3:00 p.m. en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Buen provecho y hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.